Sí, en realidad la decisión fue porque, bueno, como bien decía, yo soy concejal, estoy trabajando en el Consejo Deliberante, completando la función, entré por el Frente Patriótico Chubutense, que éramos el Frente de Todos, y la decisión, yo soy peronista por elección, por convicción, y la verdad es que si bien es cierto que había algunos caminos alternativos para evitar la interna, es el partido que me representa, es el partido que me convoca para trabajar en lo que es la función pública dentro del Consejo Deliberante. Y es un espacio que venimos trabajando independientemente de lo que después terminó siendo un proyecto de gestión y de una propuesta de plataforma política, hace mucho tiempo, con propuestas, generando el proyecto del pueblo que queremos, de qué manera queremos vivir, cómo lo proyectamos, qué cosas habría que mejorar. Y después eso fue tomando forma, se empezaron a destinar las elecciones y este frente que nos encuentra sí con el intendente dentro de una interna. Entonces me parecía que sostener nuestro espacio sobre el cual venimos construyendo era el camino, porque en ese espacio vengo trabajando todos estos años, así que no había, bueno, era la mejor opción en representar al Partido Justicialista en este frente arriba a Chubut.
¿Y qué sienten ustedes? ¿Qué le falta a Cholila? Que digamos, uno ha visto, ¿no? Cambio en Cholila, que son quienes nos gusta el pueblo y vamos cada vez que podemos y demás, vemos que efectivamente ha cambiado la fisonomía del pueblo, pero también uno dice, bueno, está ubicado en un lugar estratégico, es un punto intermedio entre la comarca, digamos, y toda la zona norte, noroeste de nuestra provincia y la conexión con Río Negro, y por otro lado la conexión con el Parque Nacional Los Alerces, Patrimonio de la Humanidad. Digo, ¿cómo piensan, cómo sueñan que puede avanzar Cholila si en el caso de ser gobierno municipal?
Es cierto lo que planteas, el lugar es estratégico. Nosotros pensamos ahí necesitamos sí o sí definir un plan productivo turístico. En lo que hace la producción también tenemos gran producción ganadera y necesitamos fortalecer todo el sistema, así como lo turístico, y que nos permite el desarrollo del pueblo, ¿no? Sin perder nuestra característica rural, generando fuentes de trabajo. Y es imprescindible una gestión que movilice el pueblo, por eso hemos presentado un consejo deliberante con gente joven que genere movilidad en el pueblo, ¿no? Necesitamos mucha actividad social y cultural, que es lo que creemos que y deportiva, que está faltando en el pueblo y que es importante, que nuestros jóvenes son los que tienen en la sangre la mayor cantidad de fuerza, y que es importantísimo que podamos trabajar sobre todo en la generación de estos espacios, que es importante para el desarrollo de cada una de las personas que vivimos en el pueblo.
Ajá. ¿Y quiénes te acompañan en la lista de concejales, Noelia?
En la lista de concejales, en primer lugar, Sabrina Avilés, que es técnico administrativo. En segundo lugar, Fernando Leal. Eres del Blanco, que es uno de los parajes.
Tenemos oyentes, ¿eh? Tenemos oyentes.
Y él repite, ¿eh?
Tenemos oyentes firmes en el paraje Blanco ahí, ¿eh?
Sí, ahí está. Y Fernando es el que repite, es mi compañero de Consejo Deliberante durante todos estos años. Hemos trabajado muy bien juntos, hemos conformado un bloque en el cual yo estoy muy orgullosa. Me parece que cuando uno trabaja con otro de la mano y puede estar de acuerdo, puede generar disidencias puertas para adentro y encontrar ese punto de contacto. Hemos trabajado muy bien, una persona de mi absoluta confianza, así que es quien repite y está en segundo lugar en la lista. En tercer lugar, Shirley Weche. En cuarto lugar, Agustín Parsons, que es de Rivadavia, que es otro de los parajes que es importante representar y que es importante que los vecinos y vecinas sientan la representatividad en el Consejo para que puedan manifestar cada una de sus necesidades. Después está Belén Díaz, Guillermo Coria y Yamila Sáñez.
Bien.
Ese es el Consejo Deliberante.
Quería preguntarte, porque bueno, esto que vos decís, ¿no? Es decir, Cholila tiene cosas que repensar o que pensar para adelante. ¿Y qué cosas no te gustan de lo que pasa en Cholila?
Yo creo que la mayor debilidad hoy es la quietud del pueblo. Necesitamos una gestión que salga para afuera. Es real que hay un montón, basta caminar por las calles del pueblo y darse cuenta cuáles son las necesidades en el estado de las calles, de alumbrado público, el estado de los edificios municipales. Hay infinidad de cosas que podrían mejorarse, digamos, que seguramente la gestión habrá hecho lo mejor que pudo y que es el momento de mejorar esto que se construyó hasta acá. Después hay que salir a buscar los recursos fuera de la localidad. La gestión es importantísima con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, porque es una localidad muy chica y que si bien tiene recursos propios, claramente para el mayor desarrollo de la localidad lo que necesitamos es un buen equipo de trabajo que permita gestionar puertas para fuera del municipio.
Sí, también digamos, hay una, disculpame que me atreva a pensar, sí, a reflexionar con vos, ¿no? Pero si uno, yo particularmente veo en Cholila la gran presencia de capitales fuertes, ¿no? En toda, uh-huh, la región periurbana y en la región rural, digamos, con mucho dinero, ¿no? O sea, son propiedades de gente de mucho dinero lo que hay en la zona. Y uno piensa, bueno, y esta gente de mucho dinero que la verdad es que viene a crear su ganado, viene a tener sus lugares turísticos de alto nivel, si pudieran aportar algo más al pueblo, ¿no? Al desarrollo de los pueblos, porque también, digo, uno ve, qué sé yo, la costa del lago Cholila ya no es de acceso público prácticamente, salvo la parte del camping, ve la costa del lago Mosquito, la mitad no tiene más acceso la gente común. Digo, bueno, hay gente que está haciendo uso de los bienes naturales y no sé cuánto le aporta al municipio de Cholila y si eso es un tema para charlar.
Sí, el aporte en general y el control del pago de los impuestos es un tema a charlar en Cholila. Uh-huh. De qué manera se organizan para justamente esto, de que todos tributen lo que correspondan y quienes tienen mayores recursos puedan también hacerlo, pensando en que hay gente que la está pasando muy difícil también. Uh-huh. Entonces en esto hay, creo que por eso es que digo, del peronismo no me muevo, en la justicia social y pensando, uh-huh, en establecer los criterios que permitan que cada uno se desarrolle y aporte pensando en los demás también, en una vida comunitaria, ¿no? Sí. Entonces es un tema para charlar en Cholila. Y el acceso a los lagos y lo que tiene que ver con las costas, claramente que la regulación nos está esperando para que lo pongamos sobre la mesa y podamos discutir de qué manera quienes vivimos en Cholila podemos no acceder a cada uno de nuestros recursos naturales también.
Claro, porque a veces se confunde, ¿no? Se piensa que discutir comunitariamente este tipo de cuestiones implica, no sé, ponerse en duro y decir, no, acá vamos a expropiar todo. No, se trata de discutir. Yo recuerdo haber discutido con el ex intendente Miguel Castro hace muchos años atrás aquí al aire, porque, bueno, había autorizado la venta al Consejo Deliberante por indicación de él de hectáreas, muchas hectáreas en la zona del lago Lezana a $4 la hectárea, ¿no? Y caía de maduro que ese precio era irrisorio, por más que haya sido evaluación fiscal y haya tenido la autorización del Consejo Deliberante, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces la justificación era, bueno, pero a mí la ley me habilita para hacerlo. Y sí, y ahí está la pregunta, ¿no? Puede habilitarte la ley, pero ¿cuánto de legítimo hay en entregar ese tipo de bienes que son de todos de una manera al menos tan poco discutida, ¿no? Digo, me parece que un poco, no es solo por Cholila, me refiero porque en toda la zona nuestra pasa más o menos lo mismo. Y sin duda me parece, tal vez, que es un tema que podría ser un buen punto de discusión con la comunidad, ¿no?
Sí, el acceso es un tema de discusión. Nosotros, hay distintas aristas sobre las cuales trabajar que tienen que ver con permitir que quienes también vivimos en la localidad podamos acceder a todos los lagos y ríos independientemente de, digamos, en esto. Se trata simplemente de ponernos de acuerdo y permitir que todos disfrutemos los recursos naturales y el cuidado de esos recursos, que también es fundamental.
Claro.
Bueno, Fernando, de quien hablaba, que es el segundo de los concejales, él está estudiando la licenciatura, le falta la tesis final en gestión ambiental. Y la verdad es que el cuidado de nuestros recursos naturales, sobre todo en espacios rurales tan importantes como el nuestro, es imprescindible. Nosotros necesitamos disfrutar de esos espacios, pero también, como gobierno, cuidarlos y generar las condiciones para que esos espacios sigan siendo naturales y que estén conservados de la manera que corresponde. Uh-huh. Porque si no, también nos llevamos las costas de gente y después no tenemos quien junte la basura, quien regule el cuidado de los caminos, si hay animales o no. La verdad es que hay un montón de trabajo que hacer para que se disfruten y que además sigan conservando justamente esa característica natural, pero cuidada.
Claro.
Porque si no, es donde empezamos las cosas empiezan como a irse de lugar. Entonces, el poder cuidar de esos espacios para que todos los podamos disfrutar responsablemente.
Ustedes son una zona de producción de carne de altísima calidad. De hecho, hay, por ejemplo, sabemos, un restaurante en Buenos Aires que vende carne de Cholila, ¿no? Digo, claro, obtienen un valor agregado en la carne por la calidad de la carne que llama la atención. Y la pregunta es, ¿por qué no se industrializa? ¿Por qué no se trabaja más, digamos, la producción, el agregado de valor a la carne de allí? No sé si, creo que no tienen matadero ustedes, o si tienen matadero.
No.
No tienen matadero, ni frigorífico. Con lo cual, ¿la carne dónde la llevan? ¿O cómo hacen? Porque sale mucha vaca de ahí.
Ese es uno de los principales proyectos de los ejes productivos que hay que trabajar fuertemente. Hay mucha producción, hay mucho productor local. Importantísimo poder acompañar a cada uno de esos productores que solo con sus animales hace lo que puede. Ahora viene la época invernal y sabemos lo que implica criar animales en esta época, en lugares donde la nieve nos puede jugar una mala pasada. Y la realidad es que la única manera de ayudarlos es con presencia del Estado. Es la mejor manera de poder acompañarlos es con presencia del Estado. Porque cada uno de ellos trabaja independientemente, y como bien decías después, el valor agregado no se ve visualizado en el trabajo que ellos hacen. Uh-huh. Entonces, es importante que hay que revisar la cadena completa de producción y ver de qué manera desde el Estado podemos brindar las herramientas suficientes para que estos productores puedan ponerle valor, el valor que corresponde al trabajo que hacen. Porque es impresionante el trabajo que hacen.
Sí, sí, de hecho.
Y ahora que empieza el invierno uno los ve y de verdad, cuidando a sus animales, como cuidan cada uno de digamos, como se cuidan cada uno de ellos, es impresionante el trabajo que hacen. Y después, es cierto que el mayor valor a la producción de ellos no son los productores quienes lo reciben.
Uh-huh. Acá, por ejemplo, en la zona nuestra, viste, ahí hace poquito se anunció la inversión de un empresario de Bariloche para venir a explotar la Rosa Mosqueta, ¿no? En la zona uh-huh. de Trevelin. Y sabemos que en Cholila, de hecho, no sé cuántos secaderos hay, pero creo que eran dos o tres, ¿no?
Sí.
Que había, que no sé si están ociosos o están funcionando.
No, un secadero Mosqueta que está funcionando.
Ajá.
Y la realidad es que lo que es la cosecha de la Mosqueta es un recurso, pero estamos en lo mismo de lo que hablamos de la carne. Les falta el valor agregado, les falta el trabajo en lo local para poner en valor esto que los vecinos y vecinas hacen, y con mucho esfuerzo, que tiene que ver con la cosecha, que la cosecha de la Mosqueta es un gran recurso, pero claramente si después el valor se pone fuera del el valor mayoritario va fuera del pueblo, y es ahí donde creo que es uno de los principales déficits a nivel municipal.
Uh-huh. Bueno, Noelia, no sé cómo te irá en la interna, pero si te va bien y después tenés la suerte de gobernar el pueblo, vas a tener muchísimas cosas por hacer.
Sí, hay mucho por delante. Esperamos tener la posibilidad. Nosotros creo que hemos armado un gran equipo de trabajo, tenemos un gran proyecto. Venimos trabajando, como te decía, hace mucho tiempo atrás, independientemente de los que después fueron las candidaturas y las personas que ponemos la cara para llevar adelante el proyecto. Hay mucha gente trabajando de todos estos años, así que nada, de cara a la comunidad, esperando que nos acompañen este domingo, que sea un acto eleccionario democrático y en paz con nuestros vecinos, entendiendo que son propuestas de gobierno, que lo que estamos presentando es una gran propuesta de gobierno para poder modificar estas cosas que creemos que en el pueblo podrían estar mejor.
¿Dónde votan, Noelia?
En la escuela 727. Todos en una sola mesa.
Ah, o sea, la gente de la villa y del Blanco, todo eso, tienen que ir hasta ahí.
Tienen que ir a la escuela, sí. Ah. Toda la gente tiene que ir a la escuela. Mira. Tenemos alrededor de 320 votantes, calculamos.
Bien. Bueno, Noelia, gracias por este contacto con Radio Nacional, y seguramente lo renovaremos, ¿eh? Depende cómo vaya el fin de semana, ¿eh? Ahí estaremos nuevamente en contacto.
Perfecto, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos. Hasta luego.
Hasta luego.